Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy, que dedicaremos a celebrar el Día Internacional de las Matemáticas. Espero que les guste.
Veo números complejos en la recta real. Siento que me vuelvo loco, huele ambiente fantasmal. Oigo un llanto a lo lejos, un lamento me resulta familiar. Más perplejo me doy cuenta, es la función exponencial.
Buenos días, somos de la clase de segundo A y hoy venimos a presentaros a las más brillantes mentes matemáticas que cambiaron nuestra historia y la siguen cambiando. Y es que mañana 14 de marzo es un día dedicado a estas extraordinarias mentes matemáticas. Es el Día de las Matemáticas. Ahora mi compañera Daniela nos va a contar un poco más en profundidad sobre el tema.
Exactamente, como dijo mi compañera Eva, este día 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Número Pi, por su similitud en fecha, 3 y 14, y está aprobado por la UNESCO. Las matemáticas son para todos y se usan para multitud de cosas. Para optimizar el transporte de redes sociales, para controlar epidemias, gestionar sistemas de salud pública o sistemas electorales y comprender los desastres naturales. También están en todas partes. Por ejemplo, actualmente están en buscadores de internet, en la criptografía o en los software de los teléfonos. Las matemáticas las usamos para nuestra vida cotidiana, al pagar facturas, comprar o vender.
Muchas gracias. Ahora vamos a entrevistar a algunos matemáticos. ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero si son Descartes y Pitágoras, ¿de qué estarán hablando?
Descartes, tú también vas a la entrevista.
Así es, Pitágoras. Mientras tanto, cuéntame alguno de tus descubrimientos que hayas hecho últimamente.
Bueno, está bien, te contaré uno de los más recientes.
Está bien, cuéntame.
Verás, en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa.
Pitágoras, no te entiendo.
Te explico, Descartes. Si los lados de un triángulo rectángulo son A y B, los que forman el ángulo recto, y C, la hipotenusa, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado.
¡Ah, es genial! Pero, ¿cómo lo vas a llamar?
Eso que lo decida la historia.
Pitágoras, ahora te voy a contar uno de los descubrimientos que he realizado yo. Lo he llamado método cartesiano.
¿Y de qué se trata?
Verás, el sistema de coordenadas cartesianas utiliza dos ejes, uno horizontal, X, que representa el este y el oeste, y otro vertical, Y, que representa el norte y el sur. El punto de intersección de los ejes lo he denominado origen.
¿Me podrías poner un ejemplo, Descartes?
Sí. Un avión azul en las coordenadas 3 y 2, ¿dónde se localizará? La primera coordenada nos indica la posición en el eje X. Hay que contar tres posiciones desde el origen hacia la derecha. Y la segunda coordenada, la posición del eje Y, contar dos posiciones hacia arriba. Así, situamos el avión tres posiciones a la derecha del origen y dos hacia arriba, y tendríamos su localización exacta.
Es increíble, se podría usar para muchas cosas.
Gracias, Pitágoras. Bueno, ya hemos llegado. Entramos, ¿no?
Claro, que va a empezar.
Ahora hablaremos con Pitágoras, el padre de las matemáticas, quien fue el primer matemático verdadero, con aportes que revolucionaron la matemática, geometría y aritmética, entre otros campos del saber. Buenos días, Pitágoras.
Hola, buenos días.
Por cierto, creaste una escuela, ¿no?
Así es, tardé mi tiempo, pero lo conseguí. Y además, mis alumnos, los pitagóricos, sabían de todo, astrología, música, matemáticas y filosofía.
¿Usted solo creía en los números?
Mi principal creencia era que todas las relaciones podían ser reducidas a relaciones numéricas.
¿Puedes considerar el teorema de Pitágoras que fue tu mayor descubrimiento?
Yo he descubierto muchas cosas, como las tablas de multiplicar, los números racionales, los intervalos entre las notas musicales, este teorema, entre otros. Pero todos son imprescindibles para las matemáticas.
Gracias, Pitágoras.
Bueno, ahora vamos a entrevistar a Descartes. ¿De dónde eres, Descartes?
Soy de Francia.
¿Qué fue lo que inventaste?
Inventé muchas cosas, pero una de las más importantes es el método cartesiano. ¿Nunca has jugado a hundir la flota?
Sí, es uno de mis juegos preferidos.
Pues es posible jugar gracias a mí.
Y cuéntanos, Descartes, ¿en qué te especializaste?
Me formé en artes liberales y sobre todo en teología y filosofía escolásticas.
¿Qué más hiciste, Descartes?
También fui ingeniero militar en la Guerra de los 30 años, investigué sobre la reflexión de la luz y sobre el sonido, continué con mis investigaciones de geometría analítica, entre otras muchas cosas.
Y por último, ¿qué hay de tu famosa frase primero pienso, luego existo? ¿Qué significa?
Pienso, luego existo significa que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón.
Qué interesante. Muchas gracias, Descartes.
A ti. Adiós.
Y ahora vamos a hablar con Marta, que nos va a contar un poco sobre Maryam Mirzakhani.
Maryam Mirzakhani nació el 12 de mayo de 1977 en Teherán. Tristemente murió muy joven el 14 de julio de 2017 en Stanford, Estados Unidos de América. Fue matemática iraní, profesora de universidad y topóloga. Maryam Mirzakhani se doctoró en Harvard y fue profesora en la Universidad de Princeton. Es la primera mujer que ha logrado la prestigiosa medalla Fields, medalla internacional para descubrimientos sobresalientes en matemáticas, como reconocimiento a sus contribuciones a la comprensión de la simetría en las superficies curvas. Maryam Mirzakhani asoció los sistemas dinámicos a la geometría y se especializó en la comprensión de la simetría de las superficies. Fue la primera mujer en el equipo iraní de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Ganó la medalla de oro 2 años consecutivos. En 1994 y 1995 ganó varias medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas celebradas en Hong Kong y Canadá.
Excelente, Marta. Y ahora vamos a entrevistarla directamente. ¿Cómo te describes a ti misma?
Si tuviera que describirme, lo haría como una matemática lente.
¿Y cómo ves las matemáticas?
Veo una gran belleza en las matemáticas. Eso sí, creo que hay que gastar algo de energía y esfuerzo para verla. Las matemáticas son para todos.
¿Te gusta mucho encontrar la respuesta de los problemas?
Me alegro de que preguntes eso. Yo cuando estaba sola, para resolver los problemas, dibujaba garabatos en hojas de papel y garabateaba fórmulas matemáticas alrededor de los dibujos. Horas y horas detrás de una respuesta.
¿Nos puedes explicar por qué haces esto?
A mí me parece que dibujar garabatos ayuda a mantenerse conectada en el problema. Es divertido, como resolver un rompecabezas o conectar los puntos de un caso de detectives.
¿Y cómo te sentiste cuando ganaste la medalla Fields?
Bastante afortunada, porque fue fruto de mi esfuerzo. Me gustaría animar a todas las personas que se esfuercen por las cosas que les gustan, sobre todo a las mujeres, porque fui la primera en ganar esa medalla.
Muchas gracias, Miriam. Y ahora nos vamos con una matemática griega, Hipatia.
Bienvenida a nuestro programa, Hipatia. Cuéntanos, ¿qué aporta esta ciencia?
Escribí sobre la geometría, el álgebra y la astronomía, y además mejoré y construí instrumentos astronómicos que dieron un vuelco al mundo, el astrolabio y el planisferio, y también un instrumento que se sigue utilizando en los laboratorios, el densímetro. Este sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin calcular la masa, la conductividad y la temperatura. En otras palabras, que mide la densidad de un líquido.
¿Nos puedes decir alguna de tus frases más famosas?
Por supuesto. Defiende tu derecho a pensar, porque pensar de forma errónea es mejor que no pensar.
¿Y cómo fue el final de tu historia?
Pues, bueno, algo trágica. Falleció en marzo de 415 d.C., siendo descuartizada y quemada por negarme a traicionar mis conocimientos científicos, para convertirme al cristianismo a masas de un grupo de fanáticos religiosos de Alejandría.
Bueno, lo sentimos mucho por ese final tan trágico. Ahora vamos con otro matemático.
A continuación hablaremos con Ramanujan, que contribuyó al análisis matemático, la teoría de números, las series y las fracciones continuas. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Si no te importa, te haremos unas preguntas.
Encantado de responderlas y de estar aquí. Recordar que las matemáticas son para todos.
Vale, muchas gracias. ¿Cuál fue la universidad en la que te formaste?
Me formé en la Universidad de Cambridge, la cual fue en la que empecé a entender qué son para mí las matemáticas.
Y para ti, según tu respuesta, ¿qué son las matemáticas?
Pues para mí las matemáticas es una perspectiva diferente de la que podemos ver nuestro mundo. Las matemáticas son para todos.
Interesante respuesta. Y sobre el famoso número 1729, ¿cómo fue que se llamó el número de Hardy Ramanujan?
Todavía recuerdo ese momento. Hardy me fue a visitar al hospital y me dijo que para poder llegar al hospital tuvo que coger un taxi, el cual tenía el número 1729. Hardy me dijo que era un número poco interesante, pero nada más escuchar esto le dije inmediatamente que era un número muy interesante, porque es el número más pequeño expresable como la suma de dos cubos de dos maneras diferentes. 1729 es igual a 1 al cubo más 12 al cubo, que es igual a 9 al cubo más 10 al cubo.
Bueno, pues muchas gracias por responder a estas preguntas.
De nada, un placer.
Bueno, ahora vamos con Aristóteles. Y dime, Aristóteles, ¿qué fue lo que aportaste a las matemáticas?
Pues aporté una gran investigación sobre el procedimiento de adquisición de objetos abstractos, como las figuras de la geometría y los números de la aritmética.
¿Nos podrías mencionar alguno de tus libros?
Por supuesto. Algunos son Ética Nicómano, Metafísica, Corpus Aristotelicum y obras inmortales, pero los más importantes y conocidos son Política y Retórica y, como dije antes, Metafísica y Ética Nicómano.
Sabemos que fuiste educado en la Academia de Atenas, pero ¿de quién fuiste alumno? Ya que hablamos de educación, ¿podrías mencionarnos alguno de tus alumnos?
Exacto. Fui alumno de Platón, el de las anchas espaldas, y di clase a Alejandro Magno y Ptolomeo I, entre otros muchos.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur.
Y aquí tenemos a nuestra tercera matemática, Sophie Germain. Y dinos, Sophie, ¿cuáles fueron tus orígenes? ¿Cómo conseguiste abrirte paso en el mundo de las matemáticas?
Oh, nací en 1676 en Francia, París, un 1 de abril, y desde luego soy muy aries. Empecé a estudiar física con tan solo 13 años, de forma autodidacta, ya que por ser mujer se me negó el derecho a estudiar, y gracias a los maravillosos libros que dejó Newton y Euler, lo logré. Además, me hice pasar por hombre para ir a la Universidad de Gotinga. Matemáticas para todos, claro, al menos eso pensaba yo. Luego me casé y a escondidas continué estudiando e investigando, hasta que me diagnosticaron un cáncer y fallecí a mis 55 años de edad. Pero no me rendí nunca, de hecho estuve hasta el final de mis días estudiando y aprendiendo matemáticas.
¿Y cómo fueron tus relaciones con otros matemáticos?
Debéis saber que hablaba con Gauss mediante cartas bajo un seudónimo, claro. Y después, durante la investigación napoleónica, me puse en contacto con Napoleón para que Gauss no sufriera por la guerra y no terminara como Arquímedes. Pero Napoleón terminó contándole a Gauss que yo era su protectora, así que tuve que decirle que yo era quien le había estado escribiendo cartas. Y tristemente, nuestro contacto se rompió, ya que dejamos de tener los mismos intereses por las matemáticas.
Y finalmente, ¿cuáles fueron tus principales descubrimientos y reconocimientos?
Bueno, intenté demostrar el teorema de Fermi, pero no lo conseguí. Sin embargo, avancé mucho y creé mi propio teorema. Y también fui pionera en la teoría de la elasticidad. Además, Gauss me intentó dar un doctorado. Sin embargo, no me lo otorgaron hasta meses después de mi muerte. También debéis saber que tengo mi propio premio en París, el cual se otorga al mejor investigador del año en matemáticas. Bueno, yo me despido, que voy a ver si me como alguna que otra crepe, que hace mucho que no las pruebo.
Muchas gracias, Sophie. Si quieres, me puedes traer uno a mí.
Aquí tenemos ahora con nosotros a uno de los matemáticos más reconocidos de la historia, Albert Einstein. Buenas tardes, Albert, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme.
¿Cuál fue tu mayor descubrimiento matemático?
Bueno, no sé si fue mi mayor descubrimiento, pero sí que fue mi favorito, y es la teoría de la relatividad. Que, bueno, es un poco compleja, pero una explicación sencilla sería que la luz viaja sobre el espacio a 300.000 kilómetros por segundo y que nada es capaz de superarla ni de igualarla.
¿Es cierto que suspendía las matemáticas en tu época de estudiante?
No, de hecho, las matemáticas eran lo único que destacaba sobre mis compañeros y lo único que me gustaba.
Bueno, muchas gracias, Albert Einstein. Ahora, adoro tus descubrimientos. Un placer haberte conocido.
El placer es mío y recordad, E es igual a mc al cuadrado.
Bueno, ahora vamos con otro matemático que lo presentará mi compañera Daniela.
Y bueno, acaba de llegar aquí el matemático, astrónomo, geógrafo persa, Abu Jafar al-Ghorizmi.
Buenas, me conoceréis mejor por el nombre de al-Khwarizmi, y fue la primera persona en tratar el álgebra como una disciplina independiente e introduje los métodos de reducción y equilibrio, consiguiendo así el título de padre del álgebra. Y, si no me equivoco, vosotros ahora estáis empezando con el álgebra, ¿no?
Exactamente. Nos está encantando, gracias a los algoritmos que tú desarrollaste. Y cuéntanos, aparte de ser el padre del álgebra, ¿Qué más logros o hazañas obtuviste?
Pues uno de mis mayores logros fue presentar la primera resolución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas con el método de completación de cuadrados. También trabajé el campo de la trigonometría y creé las tablas de seno y coseno.
¿Y nos puedes hablar un poco más del método que usaste?
Pues llegué a la expresión de la ecuación de segundo grado que seguramente estáis utilizando ahora, que es ax al cuadrado más bx es igual a c.
Exacto. ¿Y fuiste algo más aparte de matemático, astrónomo y geógrafo?
Sí, de hecho también fui filósofo y escritor. Mi obra, Compendio de cálculo por integración y comparación, fue donde presenté la resolución sistemática de la que os hablé antes.
¿Y tienes algo más que contarnos sobre ti?
Sí, yo nací en el año 780 d.C. en la ciudad de Corasmia, en Persia. También destaqué, aparte por las matemáticas, por la geografía, revisando la obra de Ptolomeo, geografía, y escribí obras sobre el astrolabio, el reloj solar y el calendario. Eso es todo lo que os puedo contar de mí.
Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí, Algoritmi.
No, gracias a vosotros por dejarme un pequeño espacio. Ya sabéis que las matemáticas son para todos.
Y dicho esto, nos vamos con Tales.
Te damos la bienvenida, Tales.
Gracias y buenos días a todos.
¿Qué aportaste a las matemáticas?
Algunas de mis aportaciones más conocidas son la contribución al trabajo del famosísimo Euclides sobre los elementos, pero yo también creé mi propio teorema sobre los triángulos semejantes.
¿Solo aportaste eso?
No, porque no solo contribuí en las matemáticas, sino que fui considerado el primer filósofo de Occidente en toda la historia por haber intentado demostrar diferentes fenómenos naturales.
¿Querrías decir algún dato más sobre tu labor en la historia?
Por supuesto. Hay varias hipótesis de personas que creen que pude medir las antiguas pirámides egipcias con tan solo ver su sombra, o que fui el primer matemático en descubrir el teorema de la geometría, el cual dice que todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados.
Y última pregunta, ¿por qué algunos te llaman el padre de la electricidad?
Es que yo era un hilozoísta, vamos, que pensaba que la materia estaba viva. Después de este pensamiento, me especialicé en los materiales magnéticos y su atracción a algunos metales, porque creía que estas piedras preciosas estaban cargadas de energía. Sin esto, no existiría ningún motor electromagnético de hoy en día.
Un placer, Tales. Ahora vamos con el grandioso Newton, el cual hizo grandes aportaciones a la física.
Hola, Isaac.
Hola.
¿Sabes, Isaac? Ayer vi un arcoíris espectacular y me entraron varias preguntas.
¿Cuáles son? A lo mejor puedo responderlas.
¿De qué está hecho el arcoíris y por qué tiene tantos colores?
Qué buenas preguntas. Mira, el arcoíris está formado por pequeñas gotas de agua de lluvia que dispersan la luz solar y la dividen en todos sus colores. Aunque la luz se vea de color blanca, está formada por muchos colores. Para comprobarlo, puedes hacer un experimento. Coloreas un círculo con colores del arcoíris y lo giras muy rápido. Al final, todos esos colores se ven blancos.
Muchas gracias, qué impresionante es la luz. Me gustaría hacer una pregunta si no te molesta. ¿Te dolió el golpe de la manzana?
La verdad, sí, pero mereció la pena. Gracias a eso descubrí la fuerza de la gravedad, la que nos mantiene con los pies en la Tierra.
Explícanos más sobre la gravedad.
La gravedad es la fuerza que sentimos cuando nuestro planeta atrae a su centro los objetos que lo rodean. Esa misma que hace que las cosas caigan. También es responsable de que los planetas orbiten alrededor del Sol, atraídos por su masa, a pesar de las extensas distancias que los separan de él.
Apasionante, Isaac. Muchas gracias por tu participación.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, ahora presentamos a Euclides.
Buenos días. Mi nombre es Euclides, también conocido como el padre de la geometría. Viví en Alejandría. Nací en el 330 a.C. y fallecí en el 265 a.C.
¿Y qué nos puedes contar sobre tu vida? ¿Qué cosas importantes hiciste?
Pues en el 300 a.C. fundé la Escuela Matemática de Alejandría e hice un tratado llamado el Tratado de los Elementos.
¿Podrías explicarnos el Tratado de los Elementos, por favor?
El Tratado de Elementos consta de 13 libros, que desgraciadamente no conservamos todos, en los que se recogen los conocimientos matemáticos de la época.
¿Podrías contarnos algún ejemplo de alguno de tus libros?
Pues, por ejemplo, en el primero definimos algunos términos como el punto, la línea o la superficie, además de hablar también del teorema de Pitágoras.
Muchas gracias, Euclides. Ahora nos vamos con Euler.
Ahora estamos con un matemático muy importante, que es Leonhard Paul Euler.
Hola a todos y a todas.
¿Quién eras, Euler?
Yo era un matemático físico suizo, el principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes y prolíferos de todos los tiempos. Me conocen mucho por el número Euler, que es un número E, número que aparece en muchas fórmulas de cálculo y física.
Muy bien. ¿Y dónde viviste a lo largo de tu vida?
En una parte viví en San Petersburgo, la mayor parte de mi vida, y también en Berlín.
¿Y qué descubrió a lo largo de su vida?
Hice varios descubrimientos en una amplia gama de campos, incluyendo geometría, cálculo infinital, trigonometría, álgebra, teoría de números, física de continuum, teoría lunar y teoría de gráficos, para nombrar algunos pocos. Y todos estos descubrimientos los hice porque las matemáticas son para todos.
Muchas gracias y encantada de que estés en nuestro programa, Euler.
Ahora entrevistaremos a Ada Lovelace.
Encantada de poder participar.
Bien, Ada, dinos, ¿por qué fuiste una mujer tan importante en la historia de la ciencia?
Bueno, se me reconoce como la primera mujer informática, pues yo fui quien diseñó el primer algoritmo de la historia.
¿Y cómo lo hiciste?
Mi amigo Charles Fadash había creado la primera calculadora, pero quería tratar de que funcionase en perfectas condiciones. Cuando diseñé su algoritmo, me di cuenta de que tenía mucho más potencial, no solo para la calculadora, sino para todo el mundo de las máquinas. Acabé creando el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina 100 años antes del primer ordenador.
Eso es realmente extraordinario. ¿Podrías contarnos algo más sobre ti?
Nací el 10 de diciembre de 1815, en Londres, Inglaterra. Desgraciadamente, también fallecí allí, el 27 de noviembre de 1852, a causa de un cáncer de vagina que me afectó a los 36 años de edad. Soy hija del célebre poeta Lord Byron. Él hizo que me fascinase por la poesía y el arte, y también fuese escritora. Mi madre me impuso una amplia educación teniendo en cuenta la época, y fue gracias a uno de mis profesores que conocí a Charles, por lo que eso siempre se lo agradeceré. Me empecé a interesar por la ciencia cuando era una niña postrada en cama a causa de una enfermedad. Para mí, la ciencia y el arte iban siempre de la mano. Esa es la razón por la que decía que, si no me pueden dar poesía, denme ciencia poética.
Eso es una historia y una forma de pensamiento inspiradores. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias por escuchar este espacio dedicado a los matemáticos, hecho por alumnos de segundo A y gracias a la colaboración de la profesora de matemáticas Pilar.
Esperamos que os haya gustado y también esperamos que hayáis aprendido algo sobre estas magníficas mentes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la
próxima.
Matemáticas para todos.
No lo olvidéis.
Como mañana es el Día Mundial de las Matemáticas, estamos con un maravilloso matemático, Alfonso Santiago, alumno de nuestro instituto, que se ha clasificado para la Olimpiada de Matemáticas. ¿Por qué te gustan las matemáticas?
Porque abarcan gran cantidad de áreas muy diferentes entre sí, la geometría, el álgebra, la estadística, y porque son la base, ¿no? O porque son como las herramientas con las que trabajan el resto de las ciencias.
¿Qué le dirías a alguien que quiere participar en una olimpiada matemática?
Que no dudas en presentarse. Es una experiencia diferente y seguro que se lo pasa bien. Si le gustan las matemáticas del instituto, probablemente le gusten también las de la olimpiada. Y si no le gustan las del instituto, pues a lo mejor sí que le gustan las de la olimpiada porque son bastante diferentes. Y además puede ir sin presión porque si le sale mal no pasa nada.
¿Qué diferencias hay entre las matemáticas de las clases y las de las olimpiadas matemáticas?
Principalmente que en el instituto aprendes unos conceptos o unas fórmulas y haces unos ejercicios aplicando exactamente eso que has aprendido. En las olimpiadas no se trata de aplicar unos conocimientos concretos, sino de saber cuáles de los conocimientos que tú has adquirido, que no tienen por qué ser muchos, puedes usar para resolver los problemas y cómo puedes utilizarlos.
¿Alguna aplicación de las matemáticas en la actualidad?
Por ejemplo, las catenarias. La forma que hace una cuerda sujeta por dos puntos, como un cable de alta tensión, una telaraña o incluso una cuerda de tender ropa, tiene una función matemática asociada, que son las catenarias. Girando esta figura se pueden construir arcos de edificios muy estables, como la Sagrada Familia de Gaudí.
¿Algún consejo para ver más interesantes las matemáticas?
Obviamente que las matemáticas hay que estudiarlas como cualquier otra asignatura día a día. Pero además, que cuando afrontes un problema que parezca enorme o dificilísimo, no hay que rendirse o bloquearse. Hay que intentar resolver el ejercicio poco a poco, paso a paso, entendiendo siempre qué es lo que vas haciendo.
Nos despedimos. Un placer estar contigo, Alfonso.
Igualmente.
Somos los alumnos de Encarna de Matemáticas de cuarto E. Hoy os vais a venir con nosotros a descubrir las matemáticas.
¿Cómo que descubrirlas? Todo el mundo sabe que en las mates solo hay números, números y más números.
Pues no, querido amigo. Las matemáticas no son solamente números. Y es más, las mates son para todos y vamos a demostrarlo.
Como a todos nos gustan las series de televisión, nuestro compañero Mario os va a contar una curiosidad sobre The Big Bang Theory.
Voy a explicar por qué el 73 es el mejor número del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la serie Big Bang Theory. En el episodio 73, el personaje Sheldon dice que este número es el mejor del mundo y cuenta dos de sus propiedades. Tras un estudio de 4 años, unos matemáticos lograron demostrar que es el único número en el mundo que las tiene. La primera es la propiedad del producto. 73 es un número primo y es el número primo vigésimo primero. Y casualmente 7 por 3 es 21. La segunda es la propiedad espejo. Si invertimos el número 73, nos da como resultado 37, que es otro número primo, y casualmente es el número primo decimosegundo, que es 21 al revés, la posición que ocupa el 73. Como ya hemos dicho, unos matemáticos hicieron un estudio sobre estas dos propiedades, y se demostró que el 73 es el único número que las tiene juntas. Y es por eso por lo que decidieron denominar a este número el número primo de Sheldon.
Si sois emprendedores, sacad papel y boli. Debéis apuntar estos consejos de psicología matemática.
El marketing de los precios psicológicos. Las matemáticas nos pueden servir a todos hasta para comprar en el supermercado.
¿Por qué se venden más los productos que terminan en 90, 95 o 99 céntimos? Para darles un ejemplo, cuando vamos al supermercado a comprar y vemos dos productos, uno que vale 9,99 euros y el otro 10, seguramente compremos el primero, el de 9,99 euros, aunque la diferencia sea tan solo un céntimo. A nuestro cerebro le parecen más atractivos los números impares.
Esta es la razón por la que las empresas utilizan las matemáticas para engañarnos a la hora de comprar un producto. Fijan los precios sin llegarlos a redondear para que así los percibamos como más baratos o incluso como una oferta y compremos más. Pero no seamos tan torpes. No hay que dejar que nuestro subconsciente se fije primero en la unidad e independientemente de los decimales que vengan detrás. Así que confiamos en ti, no nos dejes engañar.
Hola, ¿hay algún doctor en la sala?
Yo.
¿Cuál es tu especialidad?
Soy doctor en matemáticas.
Doctor, mi amigo se muere.
Pues uno menos.
¿Quién podría decir que las matemáticas tienen una relación estrecha con la literatura? Aquí os presentamos algunos ejemplos.
Las matemáticas son para todos, incluso para aquellos que tienen más presente el mundo de la literatura. Sin ir más lejos, la conocidísima novela Don Quijote de la Mancha está llena de guiños matemáticos. En un capítulo, a Sancho se le presenta la siguiente paradoja, conocida como la paradoja del ahorcado.
El dueño de una finca separada por un río obligaba a todo aquel que quería cruzarlo a decir a dónde iba. Si decía la verdad, le dejaba pasar. Y si mentía, debía ser ahorcado en el momento. Esto llevaba un curso normal hasta que un hombre, antes de pasar el río, dijo que iba a morir allí mismo, en la horca. Al reparar los jueces, estos dijeron, si dejamos pasar a este hombre, mintió respecto a su juramento, por lo que debería morir en la horca. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca y, habiendo jurado la verdad, por la misma ley debe de ser libre.
¿Qué harías tú en lugar de Sancho?
Incluso en otros seres vivos, además de en los humanos, están las matemáticas.
Voy a explicar por qué las celdillas de las colmenas tienen forma de hexágono. Las abejas construyen y viven en uno de los diseños matemáticamente más eficientes de la arquitectura natural, la colmena. Dentro de ella, los panales están construidos con hexágonos regulares, hexágonos perfectos. Los hexágonos de los panales trascienden la matemática del número áureo y la sucesión de Fibonacci, a la que están acostumbradas las abejas cuando liban en las estructuras florales de las plantas. Un matemático griego, Papus de Alejandría, dijo que las abejas, en virtud de cierta intuición geométrica, saben que el área del hexágono es mayor que el área del cuadrado del triángulo y que podrá contener más miel con el mismo gasto del material. De hecho, la forma de las celdas de la colmena permite almacenar un 30% más de miel que un cuadrado u otras formas simples. Las declaraciones de Papus de Alejandría demuestran que las abejas son unas expertas en geometría y que su intuición natural les dice que el hexágono es la figura más eficaz para almacenar la miel en celdas, construyendo así una estructura sólida y digna de grandes arquitectos.
¿Os encantan las pizzas? ¿Os habéis peleado porque uno coma un trozo más grande que otro? Aquí os traemos la solución.
En geometría elemental, el teorema de la pizza indica la igualdad de dos áreas que surge cuando se divide un círculo de determinada manera. Imaginaos que tu amigo y tú tenéis una pizza y la queréis dividir en 8 porciones, haciendo que todos los cortes pasen por un mismo punto denominado P. Da igual dónde se encuentre P, ya que si numeras cada trozo, la suma de las áreas de las porciones pares es la misma que la de las impares. Si todos los trozos tienen un ángulo de 45 grados, todos comen la misma cantidad.
El teorema de la pizza es llamado así porque imita una técnica tradicional de cortado de una pizza. Muestra que si dos personas comparten una pizza cortada de esta manera, tomando rebanadas alternas, cada una de ellas obtendrá la misma cantidad de pizza. La pizza es redonda por el simple hecho de que a la hora de hacer la masa se hace una bola y al momento de expandirla la forma no se va, lo que además ayuda a los ingredientes que estén mejor distribuidos. Las porciones de pizza son triangulares porque el propósito es que todos coman la misma cantidad. Las cajas son cuadradas por comodidad a la hora de abrirlas y cerrarlas y a la hora de apilarlas. Además, al hacer una caja de cartón redonda se necesita de más cortes y provoca más peso.
Soneto a Pitágoras. Tu teorema me enseñó a amar la geometría. Y desde esta aprendí a adorar la matemática. Quise hacer la asistencia menos enigmática, con Platón pensando entrar en la filosofía. Pitágoras, ayúdame a alcanzar la armonía, a que la vida sea menos problemática, concediéndonos parte de tu sabiduría. Apliquemos en todo tu divina proporción. No sintamos temor hacia lo inconmensurable, al transmitir estos valores en la educación. Tu doctrina nos enseña lo que es demostrable. Tus números y poliedros engendran percepción. Por eso tu magisterio ha sido perdurable.
Como ya habéis visto, las matemáticas pueden resolver peleas en las pizzerías. Al menos merecen el Premio Nobel de la Paz, ya que no existe el Premio Nobel de las Matemáticas. Realmente, entre los grandes matemáticos podemos encontrar cientos de anécdotas.
Los rumores dicen que no existe un Premio Nobel de Matemáticas porque la esposa de Alfred Nobel le era infiel con un matemático. Pero esto es falso, puesto que Nobel nunca se casó. En realidad, parece ser que no se entrega un premio Nobel de las matemáticas porque era una disciplina que no le gustaba al señor Nobel.
El gran matemático Jules Henri Poincaré, según comentaban sus amigos, destacaba de manera negativa por la forma de realizar los dibujos de los esquemas incluso más sencillos. Por ese motivo le llamaban ambidextro, ya que podía dibujar igual de mal con la mano derecha que con la izquierda.
Uno más en la familia. El matemático Léon de Richelieu no era muy amigo de escribir cartas, pero hizo una excepción cuando nació su primer hijo. De Richelieu mandó un telegrama a su suegro con el siguiente mensaje: 1 + 1 = 3.
A ver, Jaimito, contesta rápidamente. ¿Cuántos son 2 y 2?
5.
¿Pero cómo puede ser tan burro?
¿Pero usted qué quiere? ¿Precisión o rapidez?
Con unos acordes matemáticos os presentamos la música.
Cuando una persona escucha música, se activa la misma región cerebral que cuando se resuelve un problema matemático.
Ya desde la antigua Grecia, la música se consideraba una ciencia, al igual que el álgebra.
El aprendizaje musical puede mejorar habilidades, ya que toda música es matemática. La música se divide en secciones que se denominan compases y cada uno tiene la misma cantidad de tiempo. Pitágoras demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representados como fracciones de números naturales.
Él creó una teoría matemática de la música, en la que descubrió una relación entre los sonidos y los números enteros. Además, postuló una teoría en la que asociaba la astronomía, la música y las matemáticas, denominada armonía de las esferas.
Esos números que crecen y crecen sin descanso. 0,9, 0,99, 0,999, acercándose cada vez más a la unidad divina, acariciándola sin llegar a tocarla todavía. Esta sucesión numérica es también poesía. Es como una rima inacabable y sostenida, como una esperanza siempre satisfecha, como un deseo que nunca se detiene, como un cercano horizonte inalcanzable. Triángulos, círculos, polígonos, elipses, hipérbolas, parábolas, suenan en nuestros oídos desde Euclides, como formas geométricas abstractas, figuras ideales que viven con nosotros, porque también en el amor hay triángulos, y en el cielo se dibuja sin compás el arco iris. Vais paralelos siempre, lenguaje y geometría, pues en el habla se esconden las elipses, en los libros sagrados se habla de parábolas, y en los poemas épicos se disparan las hipérbolas. Números y formas, imágenes y ritmos, orden y luz en versos y teorema, con un toque supremo de armonía, estáis juntas en la memoria de los tiempos, juntas estáis matemáticas y poesía.
leyenda que hace mucho, mucho, mucho tiempo había un rey en cierta parte de la India. En una de sus batallas en las que su ejército participó, perdió a su hijo, y eso le dejó profundamente consternado. Un buen día, un tal Sisa apareció en su corte y le pidió audiencia. El rey la aceptó, y Sisa le presentó un juego que le divertiría, el ajedrez. Después de jugarlo, jugarlo y volverlo a jugar, el rey, agradecido por el regalo, le dijo a Sisa que pidiera lo que él quisiese. Sisa pidió lo siguiente: «Soberano, manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera y 8 por la cuarta, así sucesivamente hasta la casilla 64. El rey se sorprendió con la petición, creyendo que era una recompensa demasiado pequeña, y mandó a los expertos de la corte que calcularan la cantidad exacta. Su sorpresa llegó cuando estos le comunicaron que para obtener la cantidad de trigo habría que sembrar la tierra entera 65 veces. Esta leyenda refleja la lección que dio Sisa al rey. Algo que parecía minúsculo, con las matemáticas se puede volver gigante.
Jaimito, ¿cómo te ha salido del examen de matemáticas?
Pues más o menos como a los del Polo Norte.
¿Como a los del Polo Norte? ¿A qué te refieres?
Pues de cero para abajo, papá, de cero para abajo.
Ahora algo relacionado con los juegos, que a todos nos interesa, ya que es un tema divertido para todas las edades.
La teoría de juegos es una rama muy importante de las matemáticas, que tiene relación con muchas disciplinas, desde economía hasta probabilidad. Los dados, por ejemplo, son un juego divertido, pero a lo largo de la historia han sido también motivo de reflexión matemática para algunos grandes pensadores. Platón jugaba, como era la moda de la Grecia de su época, con 3 dados. En su libro Leyes dice que las sumas más difíciles de obtener con 3 dados son 3 y 18. Algunos matemáticos como Claudio, el emperador romano, y Leibniz escribieron libros. Este último cometió algunos errores. Pensaba, por ejemplo, que era igual de difícil obtener con 2 dados, 11, 6 y 12 puntos. Pues decía, ambas puntuaciones solo se obtienen mediante una combinación de dados. No es cierto. 11 puntos se pueden lograr mediante dos combinaciones, 5 y 6 y 6 y 5. Y 12 solo mediante una, 6 y 6.
Uno de sus problemas más famosos es el dilema del prisionero. Tenemos a dos prisioneros que han cometido un delito penado con 20 años de prisión, pero no hay suficientes pruebas para una condena completa. La policía les ha capturado y, por separado, les dicen que si ambos confiesan el crimen, tendrán una condena de 5 años. Si los dos se callan, solo tendrían un año de condena, porque no hay más pruebas contra ellos. Pero si uno confiesa y otro se calla, y confiesa, sale libre del todo y a otro le caen 20 años. ¿Tú qué harías? Mirado individualmente, lo mejor es confesar. Piénsalo, si al otro se calla, es mejor confesar. En ese caso, te irías libre. Y si el otro confiesa, también es mejor confesar. Te irías 5 años a la cárcel en lugar de los 20 que te irías si no confiesas. Y sin embargo, si los dos confiesan, el castigo es peor que si los dos se callan. ¿Ves? El bien común en conflicto con el bien individual. Las decisiones de un jugador afectan a los otros. Eso es teoría de juegos y eso es también la vida, amigos.
El día menos pensado, voy a escribirte un poema que sirva de teorema a este amor imaginado, y así quede demostrado. Empezó casi de cero, y ahora que sé que te quiero, es un amor natural, es par, impar y real, es irracional y entero.
Después de este hermoso poema lleno de amor y matemáticas, creo que estamos en disposición de decir CQD.
¡Bravo!
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y agradecemos a tantas colaboraciones y les emplazamos hasta una nueva emisión.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalte.